Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles, más o menos a esta hora, clase de economía con María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, que nos da una clase particular, como digo, todos los jueves. Hola María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, noticia de última hora, lo acaba de contar Joaquín Mismanos.
Sí.
Acuerdo entre agentes sociales y gobierno, subida del salario mínimo para este año, 950 euros. Una primera valoración.
A ver, exacto. El gobierno, yo creo, Ángel, que da marcha atrás, esta es la primera medida en la que da marcha atrás, de una de sus medidas bandera por la presión del sector empresarial. Y la ofensiva que se ha hecho desde la sede de Diego de León 50, que ya sabéis que es la sede de la patronal, para no tumbar esta iniciativa, pero para aligerarla un poco. Es verdad que los empresarios querían una subida que fuera menor, querían un 3% y finalmente se sube un 5%. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues que intentemos paliar que haya una sangría de despidos en las grandes y pequeñas empresas, sobre todo en las pequeñas empresas. Al final los empresarios han presionado muchísimo y finalmente han negociado, y aquí viene el dato también significativo, con Podemos, con el propio Iglesias, que es el que ha tenido que recular, digamos, pues porque se nos podía venir encima una avalancha de despidos importante. Uh-huh. Y yo creo que tal y como se había avanzado desde el mundo empresarial, tenía que ser una subida paulatina para no dañar el mercado laboral español.
Bueno, tiempo habrá de analizarlo y de hacer cuentas.
Eso es.
El gobierno está dejando muchas noticias en materia económica. En el último Consejo de Ministros, te recuerdo que fue hace un par de días, ahora son los martes,
sí.
Primer anuncio, el sueldo de los funcionarios. El gobierno aprueba un incremento del 2% para los salarios públicos. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda y portavoz.
Una prioridad porque ellos son la base de nuestro estado del bienestar y quienes contribuyen con su enorme esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de lo que más iguala a los ciudadanos, como son los servicios públicos, especialmente durante la época de crisis.
Qué mal quedan los discursos leídos, sobre todo si los leen mal. Pero bueno, eso es otro comentario. Oye, sobre la subida salarial de los funcionarios, María Jesús, ¿ese dinero de dónde sale? Y claro, ¿dónde estaba presupuestado?
A ver, Ángel, tiene que ver mucho con los requete prorrogados presupuestos del gobierno del PP elaborados por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta subida, que vende a bombo y platillo como suya el Ejecutivo Socialista, se deriva de un acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el gobierno Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública, CESIF, Comisiones Obreras y UGT, en 2018, y contemplaba un nivel mínimo de alza del 2,3%, con lo cual no viene de ahora. O sea, era un tema que ya estaba presupuestado y que venía como respuesta a la pérdida de poder adquisitivo que los funcionarios sufrieron, acordaros, durante la crisis, como consecuencia, entre otras cosas, de la rebaja de sueldo que aplicó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la congelación que llegó después en alguno de los siguientes ejercicios.
Segundo anuncio, entrega de fondos a las autonomías. Vamos a tratar de explicar cómo afectan estas medidas a las cuentas del Estado. La ministra Montero lo explicaba así.
Que las comunidades autónomas han conocido que la previsión de liquidación respecto al año 2018, que se paga ahora, en el 2020, asciende a 10.955 millones, lo cual suponen 4.833 millones adicionales que los que se recibieron en el año anterior.
¿Por qué hay que dar dinero a estas autonomías y para qué?
A ver, mira, las entregas a cuenta son un mecanismo que permite que nuestras comunidades autónomas de régimen común, por lo tanto, debemos hacer la excepción de Navarra y País Vasco, reciben anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica. ¿Qué es el sistema de financiación autonómica? Pues es un modelo que prevalece desde 2009, que garantiza que sea cedido a las comunidades un porcentaje de la recaudación de determinados tributos, pues sería la mitad del IRPF, el IVA, el 58% de los impuestos especiales, la totalidad de lo recaudado a través de tasas como sucesiones y donaciones, la electricidad, transacciones patrimoniales, actos jurídicos. Asimismo, este régimen común pues lleva contempla el llamado fondo de garantía, que permite a cada autonomía asegurar la correcta financiación de sus servicios públicos. El importe que el Estado entrega a las comunidades autónomas a través de este sistema no tiene un uso específico concreto, sino que cada comunidad lo utiliza para cubrir sus necesidades de financiación. Es decir, este importe se destina a pagar competencias autonómicas como educación, sanidad, pagar los empleados públicos, etcétera. Uh-huh.
Siguiente tema. Hoy el tema va de un examen de verdad. Sánchez ha participado en el foro de Davos. Sí. Ha prometido reducir el déficit, algo que preocupa, por supuesto, a todo el mundo, o debería. Pero esta intención del déficit choca, creo, con la realidad. Hemos hablado de sueldos públicos, de pensiones, la que se avecina. ¿En qué cifras nos movemos? ¿Cuál es el objetivo?
A ver, ahora mismo, según el plan presupuestario enviado a Bruselas en octubre, la previsión del gobierno es un 1,7% de déficit para 2020, sin tener en cuenta los presupuestos que aún no tiene Sánchez. Otra cosa es que el objetivo que está vigente como tal es el que aprobó Rajoy, que es del 0,5%. Esta última cifra, desde luego, va a ser imposible, como podéis imaginar, porque el déficit no se ha reducido como ha pedido Bruselas, que es a razón de 7.800 millones de ajuste al año, y el año pasado no se hizo ningún ajuste. Por lo tanto, hoy los expertos coinciden, y sobre todo últimamente hemos escuchado al Banco de España, que acabará 2019 en el 2,5% al menos.
De hecho, hay quien dice que ya, y estamos a, como quien dice, a mediados de enero, hemos llegado al año. Exacto. Hemos llegado a la cifra.
Exacto.
Si gastamos mucho, obviamente habrá que ingresar, es decir, habrá que subir impuestos.
Exacto. Al final el déficit es lo que le falta al Estado para cubrir sus gastos porque los ingresos no son suficientes. Cuando hablo de Estado me refiero a todas las administraciones, Estado central, comunidades y ayuntamientos. Es decir, el Estado ingresa cierto dinero vía impuestos, básicamente, como bien apuntas, y se gasta otra cantidad. Si el Estado gasta más de lo que ingresa, tiene déficit público. O sea, es como ocurre en las economías domésticas. Si no hay ahorros tampoco, y los Estados normalmente, recordemos, no ahorran, pues tienes que financiar el déficit. ¿Cómo? Pues pidiendo dinero prestado, que luego tienes que devolver, con lo cual, aparte de devolver el capital prestado, pues tendrás unos intereses de financiación que esto se nos está acumulando.
Y una última cuestión. Presupuestos generales del Estado. Vamos para 3 años. Con los de Montoro, ¿va a presentar Sánchez los suyos?
Bueno, él tiene esta intención, desde luego, antes de verano, y el punto de partida pues va a ser el proyecto de presupuestos de 2019, que el Congreso, no olvidemos, que se lo tumbó el año pasado. Incluirá subidas de impuestos, sí o sí, porque si no, ya lo hemos contado, es imposible paliar los gastos, y serán subidas de IRPF a rentas de más de 130.000 euros, equiparación del diésel a gasolina, sociedades, para grandes empresas, etcétera, etcétera, Google, ta, ta, ta. La gran incógnita está en las medidas de gasto, si será más ambiciosa para contentar a Podemos y a todos los partidos regionalistas, canarios, catalanes, vascos, turolenses, etcétera.
Bueno, pues nada, estaremos atentos. María Jesús Pérez, clase de economía, como todos los jueves. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Buenas tardes a todos.